y especiales, sesiones virtuales que se dieron en el Congreso de la Nación, que se dieron en el Consejo Deliberante aquí en Córdoba, que se van a dar nuevamente en la legislatura, que también se han dado previamente. La ONU está evaluando una Asamblea General de Naciones Unidas de modo virtual, obviamente para prevenir los contagios por coronavirus. Sería una alternativa a la reunión habitual que se va a dar en septiembre. Pero obviamente el sistema informático que se debe habilitar es mucho más complejo que lo que sea en la municipalidad, en la provincia y en la nación. Pero digo, datos que vienen surgiendo a esta hora, la ONU está evaluando una inédita Asamblea General de modo remoto.
Bueno, el 25 de abril, en cercanías de un basural de Capilla del Monte, encontraron asesinada a Cecilia Basaldúa, que llevaba 20 días desaparecida. Por el crimen está detenido, por el femicidio, está detenido un joven de 23 años, Lucas Bustos, alojado en la cárcel de Cruz del Eje, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa. Y pese a que la fiscal de la causa, Paula Kelm, asegura tener pruebas que sostienen la imputación, la familia y el abogado del joven aseguran que es inocente y que hubo irregularidades en la detención. En medio de todo esto hay una familia que está buscando justicia, que quiere saber qué fue lo que pasó con Cecilia Basaldúa. Estamos en comunicación con Alberto Basaldúa, su papá, que están incluso aquí en Córdoba, desde días antes del hallazgo del cuerpo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Alberto, primero quería, es la primera, nosotros venimos siguiendo la historia de Cecilia desde hace un tiempo, pero es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar con usted. Y quería que nos cuentes cómo es que Cecilia llega a Capilla del Monte, cuál era la historia de Cecilia que quedó trunca a partir de este episodio.
Bueno, ella había andado por toda Latinoamérica, había hecho un viaje casi de 5 años, y volvió a fin de año, volvió a pasar la fiesta con nosotros, la fuimos a buscar nosotros a la frontera, me acuerdo, a Villazón, ahí, porque ella pasa por Bolivia, estaba en Perú, bueno, todo hizo todo ese itinerario, pasó la fiesta con nosotros, pasó el golpe de Evo Morales también en ese momento, porque ella justo cuando venía, pasó eso, bueno, no tuvo problemas y la encontramos nosotros en la frontera. Pasó las fiestas con nosotros, las vacaciones, todo. Y ella, la idea era escribir un libro de toda su vivencia, todos sus viajes. ¿Me escucha?
Sí, sí.
Ah, bueno, por ahí me extrayó mucho. Y bueno, la idea era escribir un libro y bueno, eso en algún momento siempre hablábamos. Y le digo, bueno, recorré tu país y escribí también acá, escribí de tu país, yo un poco para tenerla cerca también, un poco el egoísmo nuestro. Y bueno, ella ya había estado en Capilla, tenía alguien acá conocido, que de ella, viajera también, que siempre se encontraba en algún que otro viaje, dio la oportunidad de venir a Capilla y bueno, y escribir su libro acá. No, lamentablemente no vino en buen momento porque fue en plena pandemia, 2 días antes vino. Nosotros le dijimos que no venga, pero bueno, ella era muy independiente y dijo no, me voy igual y bueno, llegó a Capilla.
O sea que tuvieron la oportunidad de abrazarla incluso cuando ella llegó a la Argentina, porque había sido muchos años de viaje de Cecilia que ustedes habían mantenido contacto virtual, digamos.
Exactamente, sí, siempre teníamos noticias de ella. Ella se comunicaba por Facebook, por Messenger, cuando iba a un ciber que veía en alguna ciudad y se comunicaba con nosotros. Sabíamos todo lo que iba haciendo ella. Y sí, obviamente, tuvimos la oportunidad, por eso queríamos verla. Siempre ella postergaba su viaje, siempre decía, bueno, este año voy, este año vuelvo, y bueno, sí, pudimos abrazarla, estar con ella. Bueno, vino otra Cecilia cuando vino del viaje.
Alberto, ¿cómo están hoy? Ya han pasado más de 2 semanas desde, sí, porque casi 3, diría, de semanas desde que se encontró el cuerpo. ¿Están conformes con la manera en la que se está moviendo la justicia?
No, nosotros no estamos conformes. No estamos conformes porque hubo muchas cosas ahí irregulares. Yo creo que desde un principio tuvimos trabas para entrar en la causa. Cuando la abogada nuestra quiso tomar también el caso, tuvimos trabas, siempre tuvimos trabas. Nosotros llegamos acá, a Capilla del Monte, y un día viernes, y el día sábado encuentran el cuerpo, y el martes, creo, el 1 martes, detienen a alguien. Yo creo que se perdió mucho tiempo antes. Nosotros habíamos pasado datos, hicimos muchas cosas para que, desde Buenos Aires, para que se investigue más de lo que se ha investigado yo. Recién nosotros las abogadas pudieron entrar a la causa recién ayer. Recién ayer pudieron entrar, miren cuánto tiempo pasó para saber qué había pasado. Solo queríamos saber a quién estaba involucrado, quién no. Recién ayer, así que sí, yo no estoy conforme con la fiscalía.
Uh-huh. Alberto, y además de este tema que la abogada ya lo ha explicado varias veces también muy bien, de que se perdió tiempo valioso en las primeras horas de ausencia de Cecilia, ¿qué otras irregularidades qué otras irregularidades ustedes ven o que le generan sospecha de cómo se ha cómo ha ido avanzando la justicia en estos días?
Yo desde un principio, a mí el señor que ella estuvo en una casa primero, que la llevó una chica, le dicen Vivi Rasta, ¿sí? Ella la lleva, la encuentra en la plaza, porque a todo esto antes se habían dado tratando de ubicarse en algún lado, y como no llegó en buen momento, no encontró lugar. Yo sé que anduvo buscando en los diferentes campings de acá y no pudo acampar ella. La policía la echaba, eso me han dicho, es más gente de acá me ha dicho eso. Por supuesto, después habrá que comprobar eso. Pero sí, me dijeron que ella estuvo complicada. Entonces encontró esta mujer y la llevó a una casita ahí, que la verdad que es bastante feo el lugar, yo después lo fui a ver. Y bueno, tuvo unos 3-4 días ahí, un lugar bastante lúgubre. Yo no, la verdad, si yo sé que mi hija iba ahí, la venía a buscar, pero tampoco nosotros podíamos comunicar mucho, no podíamos movernos. Y de ahí la saca y la lleva a la casa del señor Mainardi. Bueno, estaba en Guatemala, fue a Guatepeor, porque para mí ahí se engavenó todos sus problemas.
Mario Mainardi es quien se comunica con ustedes y les avisa que Cecilia ya no estaba más, que se había ido.
Sí, se comunica con una sobrina mía y enseguida me llama a mí al teléfono el día miércoles a las 7 de la tarde. Y ella había desaparecido supuestamente el domingo. Se había ido de su casa. Bueno, él ahí me dice que se había ido con un brote psicótico y se fue. Me dice, no, se fue, agarró un brote y dejó cosas acá en casa. Me dijo lo que era, me preguntaba si así procedía. Le digo, no, ella con nosotros nunca tuvo un brote psicótico, salvo que le hayan hecho algo, que le hayan un día se han pegado o algo, pero no es esa costumbre, ¿no? Uh-huh. Habla mi hijo con él, pues yo la verdad no tenía muchas más ganas de hablar después de lo que me dijo, y mi hijo logra sacarle su dirección y hicimos la denuncia enseguida. Ese día miércoles, ese mismo día hicimos la denuncia, nosotros en Núñez que vivimos ahí. Pero bueno, a todo esto se habían perdido ya ahí. Este señor me podía haber avisado antes, me avisó recién el día miércoles. Uh-huh.
¿Se han pedido elementos de pruebas vinculados a la posible participación de Mainardi o responsabilidad de Mainardi?
Y yo creo que sí, él ha declarado todo, nosotros por supuesto que sí, que tiene que dar explicaciones, por eso estamos viendo también el tema de la causa, a ver qué ha dicho, qué no ha dicho. Yo le estoy diciendo lo que me dijo a mí. Él me dijo que se había ido y cuando yo lo fui a ver, el primer día que yo llego a Capilla, fui a verlo directamente y estuve hablando ahí con él. Y me dijo que él lo había echado, que le agarró, o sea, ya me cambió la cosa, ¿no? Que él lo había echado y él se había ido, y cuando vuelve se encuentra con las cosas de ella, tendrá que explicar eso.
Uh-huh. Respecto a la detención de Lucas Bustos, que está detenido e imputado, la primera respuesta de ustedes, de la familia, fue pensar que era un perejil. Han pasado varios días.
Nosotros no dijimos eso.
Bien, eso no salió de la familia.
Nosotros dijimos que no nos queríamos meter con ese tema. Bien. Que para eso lo defienda la familia y su abogado, ahora tiene abogado, en ese momento no sé. No, pero no dijimos que era un perejil, tampoco lo decimos ahora. Yo creo que si es inocente, para eso están las pericias y todas las cosas. Lo que yo dije es que no era uno solo. Lo que yo dije es que para mí no era uno solo los que le habían hecho eso a mi hija, porque yo sé que ella se hubiese defendido, y a mí me dijeron que ella se había defendido, ¿viste? La mataron, la estrangularon, y qué sé yo, pero se había defendido. Lo que yo decía en ese momento. Uh-huh. Pero nunca dije que era un perejil o algo por el estilo. Quizás lo que dije fue ojalá que no sea. Puede ser que haya dicho eso, porque yo soy medio impetuoso, a veces hablo de más.
Bien, pero ¿ustedes creen que ha participado más de una persona?
Sí, yo no tengo dudas, Yo no tengo dudas de eso. Desde un principio lo dije. Y ahora estamos viendo. Por eso es que nosotros ahora lo único que nos queda es ver la causa, que es muy larga también. Recién ayer tuvieron acceso a eso, así que... ir aportando cosas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?
Alberto, ¿cómo están hoy y qué expectativas tienen, más allá de lo estrictamente judicial, de acceder al expediente? ¿Cómo están ustedes?
No, nosotros nosotros estamos destrozados, estamos mal, ya no la tenemos más a Ceci, era un ángel, yo lo que digo lo vuelvo a repetir. No se merecía este final que tuvo, ella quería escribir el libro de verdad. Buscó su país y no tuvo suerte, cayó en malas manos, no tengo duda. Nosotros estamos muy mal, pero por eso lo que me queda ahora es, la fuerza que me queda es esta, de ir contra el que venga, el que se ponga adelante, yo voy a ir de frente y no voy a esconder nada y que se esclarezca esto. Porque yo le digo a la gente, tienen un asesino que anda suelto. Y eso les tiene que preocupar a todo el mundo, ¿no? A nosotros también.
Uh-huh. Alberto, ¿están acompañados? ¿Han recibido asistencia por parte del Estado, de la Municipalidad de Capilla, del gobierno?
Sí, la municipalidad, nos atendió muy bien. Nosotros estamos en unas cabañitas que nos dieron ellos. Después hay dos psicólogas, las chicas del Polo de la Mujer, que desde un principio estuvieron con nosotros. La verdad que son muy buenas. Así que estamos contenidos bastante. Después, están las chicas de acá de Capilla, también plurinacional, que también nos acompañan bastante. Estamos bien nosotros, nos falta nuestra hija, pero eso ya no la vamos a ver más, pero por lo menos vamos a luchar para que no sea en vano su muerte. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Es lo único que nos queda a nosotros.
Muchísimas gracias, Alberto.
No, por favor, gracias a usted y a sus órdenes cuando quiera.
Gracias. Allí estaba Alberto Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa, que fue vista por última vez el